This is BBC News. We're interrupting our schedules for the following announcement.
Onda Madrid presenta...
Claro, es que en parte hay un nerviosismo mío, un nerviosismo mío por el hecho de que, claro, como es tu primera entrevista, si ahora yo de repente lo hago muy mal, a lo mejor no vuelvas a hacer una entrevista nunca más o... Bueno, entonces, he pensado que para empezar así un poco la charla de imprevisto, he pensado en coger no preguntas mías, digo, a lo mejor fallo yo. Entonces, he cogido preguntas de Loco de la Colina que hizo en programas para ver cómo... Si te, son preguntas un poco así que intentan empatar al público, ¿no? Impactar. Y uh-huh. Entonces, pensaba, una que hizo a Joaquín Sabina, le preguntó a Joaquín Sabina, ¿qué no te gusta de Andalucía? Y yo te voy a preguntar, ¿qué no te gusta de Galicia?
Uy, qué pregunta más difícil.
Ya hemos conseguido empatar.
Para empezar, me parece muy bien que te eximas de toda responsabilidad.
Y además que pronuncie...
Esto
que,
no te lo pregunto yo.
Que pronuncie, además, que yo mismo anuncie que he copiado de preguntas de otros
entrevistados. Eso es. ¿Qué no me gusta de Galicia? Mira, para contextualizar esa respuesta, te diré que cuando me preguntan si soy gallega, respondo muy gallega, súper gallega. Uh-huh. O sea, soy una loca de Galicia. ¿Qué no me gusta? Pues a veces no me gusta que llueve demasiado. Y solo eso, la verdad.
¿Y los veranos en Galicia los disfrutas? Porque yo como andaluz practicante es verdad que me cuesta imaginar un verano que no sea el verano del sol achicharrante.
Pues fíjate si los disfruto, que solo concibo veranear allí. Y además este verano he conseguido incluso disfrutar de los paseos con frío por la playa. Porque pasamos tanto calor aquí en julio que verdaderamente llegar a Galicia, cuando empecé mis vacaciones, estaba nublado. E íbamos a pasear por la playa con sudadera y me parece un lujo.
Después he cogido una que le hizo al Risitas, que le preguntó, ¿cuál es la fiesta que más te gusta?
La fiesta que más me gusta.
Le preguntaba al Risitas cuál era la fiesta de primavera que más le gustaba y decía la feria porque no pago. Pero no sé cuál
vale,
era.
¿La fiesta gallega o la fiesta en general?
Bueno, en general, o gallega, como prefieras.
Pues mira, gallega, mi fiesta, tradicionalmente mi fiesta favorita era la fiesta del agua, que es una fiesta que se hace en mi pueblo, Vila García de Arousa, que consiste en salir por la noche de fiesta y por la mañana que la gente te tire agua desde los balcones y hay bomberos tirándote agua desde
este
los
año también de bomberos. ¿Este año también se ha realizado la fiesta o por el tema de la sequía no...?
Se ha realizado con muchas limitaciones.
Vale.
Aquí arranca...
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
¿Qué tal están? Me alegro de saber que están ahí, que siguen ahí. Segundo programa de la tercera temporada del Taxi de Onda Madrid. Sí, yo también pensaba que quizá no volvíamos después del estreno, pero contra todo pronóstico, aquí seguimos.
A los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a...
Esto lo estás escuchando en la radio, bien en Spotify. Sé que muchos lo hacéis desde ahí, aparte se puede puntuar el programa, que somos un programa que siempre apuesta por la democracia, siempre y cuando el voto sea favorable a nuestros intereses. Otros tantos lo estáis haciendo desde ebooks, algunos desde la web de Onda Madrid, sois todos bienvenidos. La persona que debe conducir y conduce, la persona que les habla está en Twitter e Instagram, si no tienen bastante con escucharme cada semana, me tienen @carlospadilla_3 y arrancamos ya en este carromato de emociones, en este vehículo de la palabra, en esta palanca de marchas del verbo. Esto lleva por nombre, recuérdelo, porque le van a preguntar si recomienda algún podcast y va a tener que decir este. Esto se llama El Taxi de Onda Madrid. Siempre me cautivó desde que la conocí la historia de Sixto Rodríguez. En el afamado documental Searching for Sugar Man se cuenta la vida de este hombre, que conoció tarde el éxito, bueno, que lo conoció siendo anónimo. Me explico. Usted póngase en su piel, naces en Detroit, ciudad deprimida, ciudad en bancarrota, prueba suerte con la música, canciones que hablan de la pobreza, de lo marginal, de las drogas. Una noche, mientras tocas en un garito, te escuchan dos productores que se quedan prendidos de lo que cantas, de ti, de tu estilo, de tu música. Firmarás con la discográfica, el sueño de todo cantante primerizo, ¿no? Después el disco, el primero Cold Fact en 1970 y después Coming From Reality en 1971. Pero te das de hostias con la realidad, porque la crítica es fría y el recibimiento del público, pues tres cuartas partes de lo mismo. Así que nada, ¿no? Tú piensas, bueno, fue bonito intentarlo, ¿no? Y empiezas a dedicarte a la construcción, a la carpintería, porque de algo hay que comer, tú y los tuyos. Cause I lost my job 2 weeks before Christmas. Sin embargo, ya lo imaginarás, la carrera de Sixto no había terminado. Por uno de estos avatares del destino, que algunos llaman Dios y otros llaman suerte, los discos de Sixto se empezaron a hacer famosos. ¿Qué digo famosos? Muy famosos en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, sin que nadie sepa muy bien cómo ni por qué. En especial en Sudáfrica, la figura de Sixto se hizo tan popular que le pasó lo que le pasa a las estrellas, de verdad, ¿no? Y empezaron a correr rumores sobre su muerte. Decían, se ha suicidado en medio de un concierto. Sobre si viviría o no en Europa o en América. Los chavales sudafricanos debían estar con Sixto como nosotros con Quevedo ahora. Son dos hombres, Stephen Segerman y Craig Stridon, los que a mediados de los años 90 comenzaron a investigar acerca de la identidad de Rodríguez y la razón, el motivo, por el que nunca supo su enorme éxito, su enorme popularidad en Sudáfrica, dando por hecho de que Rodríguez estaba muerto, pero no, estaba vivo. Era un ciudadano más de Detroit y no se había enterado de su éxito. Así que como Jesucristo, Sixto, que rima un poco con Jesucristo, se hizo carne y regresó a finales de los 90 a Sudáfrica para una gira única donde sintió por primera vez lo que era el éxito, el curioso fenómeno llamado éxito. Cuando pienso en la radio, en la escritura, en la poesía, en las canciones, pienso en esa historia, ¿no? Siempre digo que uno nunca sabe muy bien qué le está escuchando, leyendo, viendo. Uno nunca sabe cuál es la respuesta de esa persona ante lo que tú haces, ¿no? Tú creas, ¿eh? Yo te hablo a ti, pero no sé quién eres. Y tampoco sé si esto te gusta o no. Si no me lo dices, pues yo nunca me enteraré, ¿no? Es cierto, ya lo sé, que es difícil que una historia como la de Sixto se vuelva a repetir, pero me gusta pensar que en nuestro día a día hay pequeños Sixtos. Me explico. Pequeños locutores y pequeños programas. Y pequeños cantantes y pequeños escritores. Y quizá cuentas de Instagram y de TikTok o tuiteros que nos inspiran, que nos emocionan, que nos gusta que estén ahí cuando nosotros queramos, ¿no? No son grandes famosos, ¿eh? O no somos, si me puedo incluir. Pero quizá, solo quizá, para alguien seamos algo interesante, ¿no? Seamos su Sixto particular. Y para esa persona anónima que te sigue, tú seas importante. Supongo que eso también es el éxito. Aunque ahora nos dé con medirlo todo con números y grandes cantidades y fliparla a mazo con que tenga no sé cuántos likes, pienso que quizás seamos él, ¿no? Como cantaba Sixto, el sugar man, el hombre de azúcar de alguien. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver man. El sugar man de sustancias legales como la radio, como la escritura, como la pintura, como todo lo que uno comparte legalmente al público. Gabriela González, bienvenida al Taxi de Onda Madrid. ¿Qué tal estás?
Muy bien, Carlos.
Gracias,
buenos días.
Gracias por acudir a nuestra llamada, que sé que es siempre complicado el hecho de transportarse hasta aquí. Además, hoy está lloviendo,
sí.
Con lo cual... no sé si tú compartes esta teoría mía, yo siempre doy teorías un poco al principio, de que todos somos un poco un Sixto particular para alguien, a lo mejor. Somos famosos para alguien. famosos anónimamente, quiero decir, ¿no?
Lo primero, Carlos, muchas gracias por invitarme. A ti por venir. Y sí, efectivamente, yo creo que comparto lo que comentabas de que muchas veces no sabemos la repercusión que tiene lo que hacemos y que es muy bonito, de hecho, crear un poco a ciegas, sin saber quién está al otro lado. Y cuando la respuesta es positiva, es una maravilla.
No, claro. Que aparte, quiero decir, es verdad que todo se mide con números y está bien medirlo con números, pero a veces no solamente son números, a lo mejor impactas a dos personas o tienes dos seguidores, pero son dos muy fieles. Esto que lo hablábamos antes de la entrevista, ¿cómo era? Del engagement.
Las interacciones, sí, los likes, sí, las interacciones, los comentarios.
La involucración de esa persona en ese seguimiento a ese podcast o esa cosita pequeña, ¿no? Que quiero decir, somos famosos para esa persona.
Emociona mucho. Yo creo que cuando por ejemplo, un texto o una locución tiene éxito, es cuando alguien de pronto te escribe y te dice, jo, es que justo es lo que pienso, me pasa eso. Cuando alguien realmente se siente identificado, representado, ¿sabes? No estás solo en esto, también me pasa a mí.
No, claro, no. Y aparte que este es un podcast muy, muy pequeño y no es un podcast de éxito enorme, pero a veces si me llega algún comentario de, oye, pues me ha gustado mucho este programa o estaba conduciendo y me has aliviado el viaje y tal igual. Y a mí todas esas cosas, o me duermo contigo, que eso me encanta. Me quedo dormido contigo, que hay gente que le parece un insulto, pero a mí me parece maravilloso el hecho de que alguien se duerma.
Totalmente, no, sin duda eso es la gasolina que anima a continuar a hacer estas cosas.
Estuvo, ¿no?, la semana pasada de estreno Pedro García Cuartango y no le hice la pregunta que debo hacer siempre, que es un fallo imperdonable. Dime a dónde te llevo en esta Comunidad de Madrid.
Llévame a La Gasca 50, por favor.
La Gasca 50. ¿Se escribes junto o separado?
Se escribe junto, La Gasca.
La Gasca. Sí. La Gasca 50. Uh-huh. ¿Por algún motivo en especial?
Porque es donde suelo ir, que es donde trabajo, es en la tienda de Maxu.
Vale. Vale. Bueno, Gabriela González, señor y señora, niños y niñas, es licenciada en periodismo, también en publicidad, por ambas universidades gallegas. Primero, ¿a Coruña?
No, la Universidad de Santiago de Compostela y la de Pontevedra.
Pontevedra, sí. Vale. Sí, pues, sí. Es una licenciada, digamos, gallega en general. Uh-huh. Es responsable de marketing y comunicación, lo he dicho bien, ¿no? En Maxu, que es una firma de moda que varios días ha puesto la reina, creo, ¿no?
Efectivamente, sí.
Estas cosas siempre encantan.
Sí, no, a mí me encanta.
Y es la mitad de Mala Herba, que es la cuenta de Instagram que comparte con Manuel Javois. Y de aquella es autora de multitud de textos, uh-huh, acompañados de fotos, a veces no con relación, otras sí con relación y demás. Y además has estado en Onda Cero este verano con Susana Pedreira, ¿no?
Sí,
Un alto en el camino. Me gusta mucho el nombre del programa.
A mí me encanta también y me encanta el programa y sobre todo Susana, que es maravillosa. Y que la verdad que cuando la escucho, no sé, me hace hasta creer que hay un mundo mejor al otro lado de lo maravillosa que es.
No te va mal, podríamos decir entonces, ¿no?
No.
Que te va bien. Bueno, para quien no tenga el placer y se lo está perdiendo, vamos a empezar hablando de la cuenta de Instagram de @malaherba_, que cuenta en Instagram, que cuenta con una importante cantidad de seguidores y además con seguidores muy, muy agarridos, muy engagement, con mucho engagement, con mucha involucración de... ¿Cómo surge la idea de crear esta cuenta?
Pues la verdad es que surge por casualidad. Manuel quería abrirse una cuenta de Instagram, pero tenía muy claro que no quería una cuenta al uso. No se atrevía en el fondo y me dijo, oye, Gaby, tú que sabes un poco más de esto, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y empezamos a pensar qué podíamos hacer y claro, es que no nos poníamos de acuerdo ni en el nombre. Entonces realmente nació por casualidad. Entonces tuvimos ahí un debate con el nombre, lo dejamos pausado un tiempo. Y de repente surgió el nombre, que además surgió de una forma muy curiosa. A Manuel lo convocan para dar el pregón de las fiestas de Tomelloso, para ser el comendador de las fiestas de Tomelloso, que son unas fiestas...
A un gallego.
Que son unas fiestas a finales de agosto. Ajá. Era una época complicadísima, una fecha terrible, entonces llegamos allí con nuestras mejores galas veraniegas y nada más llegar... el chico que nos recoge en la estación nos dice, oye, entiendo que en esos bolsos pequeños que lleváis no cabe un traje de gala. Esto es como un traje de gala. Claro, Manuel, te dijimos que tenías que dar el pregón con un traje. No, claro, yo entendí un traje regional, como la mayoría de los pregones. Yo creí que me ibais a disfrazar. No, es que es un pregón de gala, luego hay una cena de gala, tenéis que ir vestidos de gala. Bueno, no pasa nada, compraremos un traje al llegar. No, es que está todo cerrado, es festivo, en Tomelloso.
Claro.
Entonces, claro... Pues lo siento, no sé, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a Madrid a por el traje? No, bueno, no os preocupéis, vamos a ver qué solución le encontramos, ¿no? Entonces nos llevaron al hotel e iban llegando gente del pueblo con trajes y vestidos de nuestra talla y con zapatos. Entonces, bueno, empezó el desfile de modelos en la habitación, nos probamos la ropa y, bueno, nos vestimos como buenamente pudimos, ¿no? Entonces, mientras Manuel daba el pregón, yo lo vi en el escenario con aquel traje dos tallas más grande, color gris marengo, la camisa por fuera, me miré a mí de arriba abajo, con unos zapatos más grandes de mi talla y pensé, somos unos mala herba de la leche. Y en ese momento dije, ya está, ese es el nombre del Instagram. Y entonces le mandé un WhatsApp mientras estaba dando el pregón en un auditorio maravilloso, lleno de gente, y nosotros así, haciendo lo que podíamos, básicamente. Y eso precisamente es lo que hacemos en la cuenta, lo que podemos, porque imagínate, con lo complicado que fue decidir el nombre o que surgiese algo para ponernos de acuerdo, pues inicialmente tampoco nos poníamos de acuerdo en cómo queríamos generar ese contenido, ¿no? Entonces dijimos, venga, pues la peor acción es la inacción. Entonces, venga, vamos, venga, me dice Manu, bueno, pues ponemos esta foto. Y yo, venga, pues venga, genial. ¿Y este texto? No, a ver, yo no lo veo. Bueno, venga, pues Manu, yo pongo la foto y tú el texto. No. Mira, yo pongo mi foto y mi texto y luego tú el tuyo.
¿Cuánto tiempo estuvisteis para sacar la primera foto y el primer texto? ¿Un año?
No. A ver, es que ni siquiera te hablo como de mucho tiempo, pero no es que estuviésemos durante todo ese tiempo debatiendo. No, es que se debatió una vez y ya, luego ya. Se pausaba. Entonces dijimos, venga, sí,
conversaciones guadiana, que aparecen y desaparecen.
Totalmente.
En mitad de la relación.
Entonces, claro, entonces llegó un punto que dijo, venga, pues yo hago el primer post con la foto y tú el siguiente. Y claro, de repente va Manu y se pone a escribir. Entonces digo yo, joba, pues menuda faena que me haces, porque claro, ahora tengo que escribir yo también. Y escribir al lado de Manu, pues...
Siempre
pues,
claro, no, nunca habías escrito así, digamos, de una manera un poco literaria o un...
No, la verdad es que no. Yo, o sea, siempre redacto, trabajo escribiendo, escribo muchas cosas, pero nunca había escrito de manera literaria. No empecé.
Claro, que para que la gente no lo entienda, es una especie de diario abierto al público, pero también de diario donde no se cuentan las penalidades, quiero decir. Al final, y yo comparto esa idea, ¿no? De que a Instagram se viene a ser feliz, ¿no? Como la vida en general. Pero no se cuenta demasiadas penalidades, siempre se cuenta cosas como cómicas, un poco irónicas, reflexivas.
Más que eso, yo creo que eso tiene más que ver con nuestra forma de ser, porque sí que hablamos de cosas tristes, yo hablo de muertes, de familiares, de pérdida. Pero sí que es verdad que siempre tienen un toque de humor porque nosotros somos un poco así, siempre buscamos un poco el humor, ¿no? Y sobre todo hemos venido un poco a reírnos también de nosotros mismos, ¿no? Y a no ser lo contrario, Instagramers, vamos.
Decía la frase César Vallejo, escribió una vez esto de guarda un día para cuando no haya. Y creo que esta frase os sirvió también mucho de inspiración para crear la cuenta. A mí me parece una frase muy bonita, guarda un día para cuando no haya.
Sí, esa frase me la enseñó Manuel. Recuerdo la primera vez la apuntó en un mantel, en una de nuestras primeras citas, en un mantel de papel, y me quedó grabada.
¿Cómo fue esto? Perdona.
En una de nuestras primeras citas.
Pero como Florentino cuando fichaba a alguien.
No, estábamos de sobremesa y no me acuerdo si nos habían pedido firmar el mantel o algo así. Ah, vale. Y él escribió, guarda un día para cuando no haya. Y bueno, me quedó grabada y es una frase como muy importante para nosotros.
Pero me parece interesante la idea de guardar la felicidad, quiero decir, ¿no?
Sí, de hecho, nosotros tenemos un concepto. Él me decía al principio, Gaby, tú acuérdate de esto, nosotros somos de vísperas. O sea, si mañana hay una celebración importante, nosotros ya salimos el día antes por si acaso. ¿Sabes? El cumpleaños lo empezamos a celebrar antes. Si mañana tenemos la boda de un amigo, quedaremos con los que podamos antes. La previa, ¿no? Porque realmente ese momento, ese guarda un día para no haya, esa felicidad antes de que todo ocurra, es una felicidad maravillosa. Es casi más bonito que cuando ya está ocurriendo, o por supuesto cuando ya pasó, ¿no?
Es planear esa ilusión. Es planear el viaje, no el viaje en sí.
Eso es. No, o estar arrancando, estar saliendo,
sí.
¿Sabes?
Sí. A mí me gustó mucho una respuesta que di una vez. Marañón, Carlos Marañón, el director de Cinemanía, en el podcast de Javier Aznar, que también estuvo aquí en la primera temporada, le preguntó a Javier este cuestionario que hace un ideal de felicidad, y decía cuando él perdió a la mujer, gratuitamente, por una enfermedad, y decía el momento en el que estábamos en el coche, todos, la familia. Y me pareció un momento por la seguridad, por la confianza. Sí. Son pequeñas. Hay otra frase de Borges que se me venía a la mente cuando leía esta de Vallejo, que dice algo así como, no pasa un día sin que no estemos durante un instante en el paraíso. Incluso en los peores momentos hay ciertos momentos de placer, incluso en los peores días, en los días más tristes y más anegados, hay ciertos momentos, hay un canto de un pájaro, hay una tostada con aceite, hay momentos, instantes de placer que a lo mejor no vemos como placer, ¿no? Y una de las cosas, yo creo que más difíciles también de la felicidad, que muchas veces reflexionamos, seguramente sea el tema junto al amor del que más reflexionemos, está el tema de ser feliz y ser consciente de esa felicidad. Quiero decir, soy feliz y sé que soy feliz, porque muchas veces somos felices y después, cuando pasa el tiempo, dices, ¡ay, coño, éramos felices ahí! Éramos felices ahí, ahora estamos tristes. Pero es difícil el hecho no sé si tú esto también lo reflexionas, de ser feliz y sé que soy feliz.
Bueno, yo es que esto lo hago muchísimo. Yo cuando estoy con amigos o con familia hago mucho decir qué feliz soy. Es que quiero que quiero que os deis cuenta de lo felices que estamos siendo, de verdad. Soy como muy pesada con eso. Mi hermana me dice a veces que, no sé, que parezco Mr. Wonderful concurso, porque estoy como siempre así. Pero creo que cuando a la gente le recuerdas lo feliz que está siendo, también se ponen felices y son conscientes de ello, porque al final, si no eres consciente, de nada sirve, ¿no? Y con lo que tú decías de que hasta los días malos tienen un momento de felicidad, yo creo que no solo eso, sino que además, si no lo tienen, es que la tienes que generar. Dices, oye, he tenido un día terrible, pues no sé, voy a hacer algo que me motive, me voy a ir a tomar un vino, me voy a poner un peliculón, me voy al cine, me voy al teatro, voy a quedar con alguien que me va a hacer reír. Siempre, yo siempre busco eso. Pues creo
no
que
pasa un día en que no estemos un instante en el paraíso. Borges, me parece una frase muy bonita.
Maravilloso.
Y el marketing, claro, ¿cómo funciona? Quiero decir, ¿implica algo tu conocimiento sobre marketing en la cuenta de Instagram? O incluso en tu vida diaria, quiero decir, ¿hay elementos del marketing que tú utilizas en tu vida diaria? Esto ya para apuntármelo yo también para...
Probablemente, sí, y probablemente inconscientemente, pero seguro que sí. Al final, el objetivo último del marketing, el principal, es vender. Uh-huh. Y al final nos estamos vendiendo todo el rato, incluso en una conversación, cuando estás en una mesa con gente, tú quieres un poco...
Epatar, pues,
eso, sí, gustar. Guapo, a todos guapo, nos gusta gustar, ¿no? Sí, y que guste lo que dijimos. ¡Ay, qué buena idea! ¡Qué bien lo contaste! Esto, evidentemente, sí, ¿no? El marketing... es venta, y la venta es la imagen y la palabra.
Si ahora usted está conduciendo y... porque el taxi es un podcast muy para conducir. Para conducir, para cambiar pañales y para que te lleven conduciendo hasta algún lugar, ¿vale? Uh-huh. Y para otras muchas más cosas. Y no puede buscar el Instagram de Malaherba. Yo le leo, por ejemplo, esto que publicaron en su cuenta de Instagram. Ponme la musiquita esta. Dice así como, Madrid sigue preciosa. Nos engaña cada septiembre disfrazando la llegada del otoño bajo una atmósfera primaveral. Un sueño de vuelta atrás al principio. La primavera nace y acaba aquí, ahora. A veces siento que voy a contracorriente, especialmente cuando termino las vacaciones, porque sí, para la mayoría de nosotros se ha acabado y tenemos que afrontarlo, pero ocurre una cosa, nosotros vamos siempre con nosotros. Esto parece una tontería, pero no lo es. Ayer hablaba con una amiga que acababa de dejarlo con su chico y me decía, tengo miedo de volver a no pasármelo bien con nadie. Y yo le respondí que ella se lo pasaría bien estuviese con quien estuviese, porque ella es la diversión que lleva consigo y que le sobrarán las personas con las que compartirla. Los finales están ahí porque si no, no habría principios, ni se valorarían las tramas. Hay pocas cosas mejores que el placer de los comienzos, de prometernos que no volveremos a cometer los mismos errores y de cometerlos. ¿Cómo es tu relación con Madrid? Quiero decir, ¿cuándo llegas a Madrid?
Mi relación con Madrid es estupenda.
¿Ah, sí? Pero sí. De siempre ha sido estupenda.
De siempre ha sido estupenda, pero desde que vivo aquí es todavía mejor. Yo no sabía que Madrid era Madrid.
Esto es muy bonito. Esto seguro que me ascienden por hablar bien de Madrid en Onda Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué crees que Madrid es tan...?
Pues mira, para empezar, pues por lo que acabas de leer, que tiene muchísimos meses buen tiempo, ¿vale? Y esto da unas posibilidades infinitas. Uh-huh. Pero además porque Madrid abraza, Madrid acoge muy bien. O sea, yo no conozco a nadie que haya venido a Madrid y que se haya sentido desplazado. En Madrid al final hay muchísima gente de fuera de Madrid. Entonces yo siento que la gente es más abierta, está más dispuesta a conocer gente. Y luego incluso creo que la dificultad está en poder dedicarle tiempo a toda esa gente que conoces con la que empatas, ¿no? Y luego por la vida que tiene. Madrid es incombustible. O sea, yo me quedo fascinada cuando veo a gente en los restaurantes llenos un domingo, un lunes, un martes. O sea, a veces en Madrid llega el fin de semana y es el momento de descansar de la semana, de todo lo que ya has hecho. Cuando en la mayoría de ciudades es al revés. La gente sale de viernes a domingo. Pero en Madrid parece que ocurre al contrario. Todo pasa por la semana. Y eso me parece maravilloso. O sea, la oferta, los planes, la oferta gastronómica, los planes culturales, todo. Las citas con amigos. Me encanta.
Claro, quien haya viajado un poco por Europa y demás, a mí hay dos cosas que me parecen de auténticos bárbaros, que es que los restaurantes cierren muy pronto y después que beban sin hielo. Son dos cosas que yo llevo muy
beber
mal.
Beber sin hielo es terrible y medir las copas con ese medidor también es terrible.
Cosas que son... Sí. ¿Tú podrías decir aquello Madrid me mata, pero sin Madrid me muero, o es demasiado cursi?
Mira, el otro día me dijo una amiga, yo le dije, igual soy un poco intensa, ¿no? Y me dijo, no eres intensa, Gaby, eres profunda. Me parece profundo y me parece maravilloso.
No eres intensa, eres profunda.
Sí.
Vale. Pero, por ejemplo, el primer día que tú llegaste a Madrid, es decir, el primer día siempre se recuerda con mucho, para vivir me refiero. ¿Lo recuerdas con cariño también?
Lo recuerdo perfectamente. Lo recuerdo con cariño y con un poco de pena. Y te voy a contar porque vino Manu, a mi pareja, ayudarme a hacer la mudanza desde Coruña. Me acuerdo que vinimos con dos maletas tremendas en el tren. Y entonces me escribió una de mis mejores amigas que estaba aquí y me dijo que le habían detectado un cáncer y que entonces se lo teníamos que contar a otra de nuestras mejores amigas, pero que necesitaba mi apoyo. Entonces, si no me importaba nada más llegar, quedar a comer con Manu y con mis dos amigas para contar a todos que le habían detectado este cáncer. Y recuerdo que además con mis amigas, cené con las mismas amigas, creamos un grupo, tenemos una foto de ese día y fue, dentro de la tristeza, un día muy bonito porque además, por supuesto, mi amiga... por suerte está fenomenal, ha superado el cáncer sin ningún problema, pero lo recuerdo como algo así melancólico, un inicio un poco duro, pero bueno, pero bonito,
pero especial. Fondo
especial. Sí, y ahí también eso nos unió mucho a ese grupo de amigas que bueno, que nos seguimos llevando mucho y viajamos cada año. Y
qué bueno. Sí. Y sobre el amor, escribe Graviera, dice... No se puede hablar de una historia sin hablar de todas las historias de amor. Y tampoco existen historias de amor sin veranos. Yo he tenido la suerte de vivir dos flechazos junto al mar, uno que empezó en un concierto de Los Planetas y sigue vivo en sus canciones, y otro en el que sigo viva yo. No supe qué hacer la primera vez. Estaba todo claro. Nada iba a pararlo. ¿A ti te ha cambiado mucho la idea del amor con los años?
Completamente, sí.
¿De dónde a dónde?
Pues mira, para empezar ahora mismo, inicialmente creía mucho en el amor romántico. Nunca creí del todo en el amor para siempre y ahora creo en la construcción. Creo en que las parejas están reformulando y están cambiando, pero sobre todo creo en el hecho de construir con alguien. Siempre se construye más si se construye con alguien que si se construye solo. Incluso miro a mi alrededor y hay parejas separadas. La verdad es que ahora mismo... O sea, lo raro es llegar a pasar tu vida entera con alguien, ¿no?
Sí, no.
Pero incluso la gente que se separa, si miran atrás y miran lo que han hecho juntos, han construido juntos algo que en solitario no habrían construido, por lo tanto ha merecido la pena, ¿sabes?
Aunque para ellos el edificio se haya derrumbado, en cierta manera sí, pero la construcción es como el viaje a Ítaca, digo, lo importante es el recorrido.
Totalmente, queda ahí la base y queda todo lo que has vivido y todo lo que has creado. Pues no sé, si has compartido un hogar, si has tenido hijos, o sea, eso es imborrable y es maravilloso.
La pareja como construcción, esto me parece interesante, como reformulación constante. No sé si tú crees en el amor eterno o en el amor que se va reformulando con el paso del tiempo, ¿no?
Reformulación, por supuesto. O sea, es que el amor es un edificio en construcción permanente que además nunca se termina.
El otro día lo comentaba con varios amigos, el tema de, por ejemplo, del fallecimiento de Isabel II, que para, si usted no lo sabe, ha fallecido la reina de Inglaterra, que es un tema del que apenas se habla esos días. Digo, no, en el momento en el que punto... Esto es una broma mala, muy mala mía. En el momento en el que qué punto le dolió también mucho como pareja cuando se murió su marido, Felipe de Edimburgo, por supuesto, los reyes son humanos, ¿no? Y me decían, pero no se ha muerto por el hecho de... Había varias teorías, ¿no? Si le afectó mucho la muerte de su marido o no. Yo considero que sí, ¿no? Sin conocer mucho la historia de amor o de no amor entre ambos, ¿no? Pero algunos decían, no, es por el hecho de que estaban muy enamorados o es por el hecho de la rutina. Y cada uno sacaba una tesis de cómo era la relación de amor entre esas dos personas que, digamos, que tiene que ser siempre complicada entre una jefa de Estado y su marido. Quiero decir, es que había teorías sobre cómo también el amor a veces ni siquiera es amor como tal o amor romántico, sino ya simplemente simple convivencia. Y también es bonito el hecho de la amistad en un momento dado, porque a lo mejor no sé si hubo romance por otras partes, que no sé, esto ya es hablar por hablar, ¿no? Pero digo, del amor incluso ya no reformulado ya a cierta edad en un amor de te quiero mucho, sino de no te digo que te quiero, pero el hecho de vivir contigo y de estar contigo durante todos los días es una forma de quererte también, ¿no?
Totalmente. Al final ya es un amor familiar, ¿no? O sea, yo soy una... A mí me encanta el amor. Me encanta el amor en general. Me encanta el amor de amistad, el amor familiar, el amor de pareja, el amor romántico. Pero sí que es verdad lo que dices. O sea, con el tiempo, efectivamente, es un amor familiar. Es que te falta alguien que es parte de ti, en realidad.
El amor se... Esta pregunta es un poco del loco de la colina, pero es mía, lo juro. ¿El amor se inventó para los veranos o para sobrevivir después de los veranos?
Wow, qué buena pregunta. Yo creo que el amor se inventó para inventarse en los veranos y para sobrevivir después de los veranos.
Sí, es la teoría más.
Sí, sí, sí. Pero sin duda, muchas parejas, sobre todo las que llevan más años juntos, el reto es sobrevivir al verano. O sea, si pasamos un verano más, ya llegamos hasta el siguiente. Y luego ya veremos. Pero es así, te lo digo de verdad. Tengo muchas parejas en mi entorno que se han separado antes del verano y dices, jolín.
Pero esto como cuando llegó la pandemia, que decía con malicia. Mi familia decía, ahora verás cómo se separa mucha gente, porque claro, no están acostumbrados a convivir juntos mucho tiempo, muchas parejas.
Efectivamente, ¿no? Pero hay estudios que demuestran que las parejas se separan en verano por la convivencia y en Navidad, porque son las épocas más largas de vacaciones. O sea, sí, bueno, sí.
Y para ir cerrando la charla con Gabriela González, vamos a hacer una de las secciones más queridas por el soberano público, que son las últimas preguntas más cortitas. A ver, ¿cuántas horas al día trabajas?
Muchísimas, 12. 11, 12.
11, 12. Vale. 11. ¿Un lugar de Madrid para pasear?
El Retiro.
¿Alguna parte del Retiro en especial? ¿O el Retiro en su conjunto?
El Retiro en su conjunto, perderse por el Retiro.
Vale. ¿Un restaurante o varios? Aquí abro la mano para que sean varios.
Manuel Lua, Lua de Manuel, el Café Varela.
Vale.
Y el Curruncho.
¿Un sitio para ir de copas?
Angelita, El Coq.
Vale.
Sí.
¿Qué libros tienes en la mesita de noche?
Muchísimos. Tengo muchísimos libros. Tengo muchísimos libros de amigos, tengo muchísimos libros que he comenzado. Y tengo incluso libros. A veces le cojo tanto cariño a los libros que no los termino del todo. Como me dejo dos paginitas y los dejo en la mesilla. Pero ahora mismo, por ejemplo, tengo el de las películas que no vi con mi padre, de mi amigo Alberto Moreno. Tengo Mata a tus ídolos, de Tony García Ramón, que es un libro que me ha hecho llorar de risa. Tengo todos los libros que ha escrito Manu, Mala Herba, Miss Marte. ¿Qué más tengo? Estoy leyendo uno maravilloso de Caitlin Moran, que se llama Más que una mujer, que me encanta. Tengo Las palabras justas, de Milena Busquets. Uh-huh. Y tengo No me acuerdo de nada, de Nora Ephron.
¿Qué cosa, historia, tema, persona no te interesa nada? Tú dices, no me interesa nada este tema, o esta persona, o este...
Muchísimos, qué pregunta tan difícil.
Y siempre preguntamos por lo que interesa, pero no porque no te interesa nada.
No, qué difícil. ¿Qué no me interesa? Pues hay algunos temas políticos que no me interesan nada. Pero no quiero ponerle una persona.
¿Y temas políticos? ¿Algún tema en especial que no te interese nada?
No quiero entrar ahí.
Vale, listo. ¿Cuál ha sido tu último descubrimiento? ¿Una peli, un libro, una persona, una prenda de ropa, un museo?
Mi último descubrimiento, pues que Caitlin Moran. El libro que estoy leyendo me está encantando.
¿Hay gente que nace con un don para escribir?
Yo creo que sí, pero creo que también se puede entrenar. Yo creo que al final las cosas se aprenden haciéndolas. Y si tú escribes y lees mucho, puedes llegar a escribir y leer bien.
¿Cuál es el tópico sobre los gallegos que menos te gusta?
Pues mira, no soporto que se metan con nuestro acento. No soporto que imiten nuestro acento. Y el tópico, pues la indecisión. No soporto el tópico de la indecisión.
Pero te ha pasado de que empiecen a imitar tu acento, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y no me parece gracioso. Igual que yo tampoco imito otros acentos, ¿sabes?
Pero ¿se lo has hecho saber a la persona que imitaba?
Sí, le he dicho, jo, qué guay que te haga gracia.
Hace unas semanas salió una nueva chorradita de internet que a mí me encanta mucho, que es, ponían una foto de la persona y ponían tres fotos de tres personajes de ficción que tenían su misma intensidad o su mismo carácter y demás. Entonces, te quería preguntar, ¿qué tres personajes de ficción dirías tú que tienen, o ficción o incluso realidad, que diría que tienen tu misma intensidad, tu mismo carácter? Esta pregunta es complicada.
Es
también.
Dificilísima esa pregunta.
No sé si te viene, a lo mejor no tres, pero no sé si te viene alguien a la cabeza que digas, esta persona creo que tiene mi mismo...
Joder, pero amigas. Mi amiga Lucía es igual que yo, pero si alguna persona famosa, no conozco a nadie como yo y no quiero decir que sea única, pero no sabría decirte.
¿Tú eres más del Quédate de Quevedo o de Rosalía y La Despecha?
Yo soy de Despecha.
¿Escribes cuando estás triste?
No, escribo cuando tengo tiempo para escribir.
pero no importa si estás más triste o menos.
No importa si estoy más triste o menos. De hecho, suelo escribir cuando estoy bien, cuando tengo tiempo libre, que no tengo demasiado. Y de hecho estoy buscando tiempo para escribir más.
¿Cuál es el último plan que tenías y que te ha saltado?
El último plan que tenía y que me... Pues mira, irme a París dentro de 2 semanas, me lo voy a saltar, vamos. Tenía un plan para ir a ver a un amigo defender su tesis en la Sorbona y me resulta imposible.
¿Prefieres las biografías autorizadas o las no autorizadas?
Prefiero las no autorizadas siempre.
¿Alguna manía confesable?
Alguna manía confesable, sí, seguro. A ver, mil. Manía de dar tropecientas mil vueltas antes de salir de casa y manía de ser muy optimista con el tiempo, por ejemplo.
¿Muy optimista?
Sí, o sea, que llego tarde. A veces llego tarde.
No sabía si era meteorológicamente o de tiempo.
De ser optimista con el tiempo, pero intento llegar puntual y ser puntual. Lo que pasa es que a veces me...
¿Dani Martín o Andrés Calamaro?
Joder. Qué difícil, perdón por el taco, pero es que son los dos amigos.
Es muy difícil. Por eso hago la pregunta, porque soy malvado.
Es muy difícil eso. Son dos épocas de mi vida diferentes. En mi juventud escuchaba más a Dani Martín, quizá ahora escuche más a Calamaro, pero es que realmente ahora mismo escucho a los dos muchísimo. Es que no...
Estuvo Calamaro en el programa. Por teléfono lo conseguimos.
Maravilloso, Andrés, pues... y Dani también. No puedo elegir.
Dani, creo que es más complicado tenerlo, porque tendrá una multinacional detrás.
¿Sabes qué te digo? Dani Martín con Andrés Calamaro, que he tenido la suerte de compartir una velada con los dos.
¿Estás esperando con ansias la cuarta temporada de Succession?
Por supuesto, soy una loca de Succession. Me encanta, me parece que tiene unos diálogos fabulosos.
¿Personaje favorito tienes?
Personaje favorito, Siobhan.
¿Y estás metida en alguna serie ahora mismo de ver?
Pues mira, me acabo de terminar 2 veranos, que no es una serie increíble, pero que es una serie muy entretenida. Está en HBO.
¿Cuál es el libro al que más vuelves?
El libro al que más vuelvo, pues últimamente, pero lo leí hace nada, pero bueno, es real, A las palabras justas de Milena Busquets, es que tiene párrafos maravillosos.
Esta pregunta me interesa. ¿Cuál es la persona más poderosa de la que tengas el número de teléfono?
La persona más poderosa de la que tengo el número de teléfono, déjame pensar. Tengo que pensarlo esto.
Sí, tenemos tiempo.
Claro, es que depende de lo que sea para ti poderoso, realmente.
No, para ti, para ti.
Poderosa a nivel...
Una vez le pregunté esto a Héctor García Barnés, sí. Y me dijo, mi novia.
Claro, mi abuela.
Claro, por eso digo yo que poderosa para...
Mi abuela, la patriarca, mi abuela, claro, la matriarca, perdón.
Y después, poderosa, digamos, famosa.
Famosa, Jorín, Andrés, Dani, no sé, déjame pensar quién más, es que... No sé.
¿Escribías un diario de pequeña?
No, lo intenté, pero era un desastre con eso. No.
¿De qué autor importante nunca has leído nada de él y te da como cosilla decirlo?
Precisamente, ¿no? Vale, pues no he leído nada. No he leído nada de Hemingway.
Vale. Yo, por ejemplo, no he leído nada de Javier Marías.
Vale.
Y me parece mal, por mí, quiero decir. ¿Qué es más íntimo, dormir con alguien o tener sexo con alguien?
Yo creo que dormir con alguien.
¿Has viajado sola alguna vez por placer?
No viajo sola. ¿Nunca? Por placer. No, a ver, he viajado sola por trabajo, pero por placer no. He encontrado placer viajando sola por trabajo, pero no viajaría sola por placer.
¿Un político o una política que te gustaría conocer, que te parece así interesante?
Pues...
Si es ninguno, puedes decir ninguno.
No, me gustaría conocer a Mariano Rajoy. Me haría ilusión compartir una velada con él.
Como gallego. Si París es la ciudad del amor, ¿Madrid qué es?
Yo creo que la ciudad del amor es Roma, vale. No París. Y Madrid es la ciudad de la vida.
Y París es la ciudad del lujo.
Y París probablemente de la belleza.
De la belleza.
Sí.
¿Cuál es tu plan de domingo perfecto?
Mi plan de domingo perfecto es pasear Madrid. Ya sea el retiro, perderme por las calles, tomar un vermú, comer fuera en alguno de los restaurantes que cité anteriormente e ir a dormir la siesta. Y después escribir un poco y terminar el día viendo una buena peli, una buena serie.
Y ahora que estamos llegando, ¿tienes carné de conducir?
Tengo carné de conducir, pero tengo miedo a conducir, tengo maxofobia, entonces no conduzco. Entonces cojo muchos taxis, vale, y camino muchísimo.
Eso me alegra mucho.
Sí.
¿Y recuerdas con especial cariño algún viaje? No hace falta que condujeras tú en coche.
Sí, muchísimos. Cualquier viaje en coche, con pareja, con amigos por la Costa de la Morte, me encanta. Recuerdo los viajes en coche por la Costa Amalfitana. Yo viví en Italia un año y hacíamos la Costa Amalfitana en coche, que es una carretera maravillosa, de curvas, sin visibilidad, donde la vista del mar es preciosa, el azul del cielo y del mar se funden, es muy bonito, lo recuerdo con mucho cariño.
¿Y un lugar para irse de vacaciones?
Pues Galicia, por supuesto, San Vicente do Mar, que es donde veraneo, y visitar el Náutico de San Vicente, que es mi bar favorito, mi local favorito.
Usted ya lo habrá adivinado, este no es Dani Martín, tampoco es Andrés Calamaro, es Iván Ferreiro, que no sé si también te gusta Ferreiro.
Me encanta esta canción, fue muy importante para mí cuando salió. Sí.
Esto no estaba hablado, te lo juro.
No, me encanta, no, todas las canciones que han sonado las conozco y fueron importantes, la verdad, fue una muy buena elección.
A mí me parece que hay gente que dice, Ferreiro es un poco tristón, y a mí no me, quiero decir, yo escucho mucho a Ferreiro en invierno, pero justamente porque creo que es un cantante que a mí me da calor.
Totalmente.
Me da la sensación de hogar.
Yo estoy,
no sé por qué.
Me encanta Ferreiro, lo escuché este verano precisamente en el Náutico de San Vicente, donde te comentaba, y esta canción pues significó bastante cuando empecé mi relación con Manuel.
Qué bueno. Gabriela González es la mitad de Mala Herba, la cuenta de Instagram a la que recomiendo sigan fervientemente, como siguen los seguidores que tiene, escriben textos donde hacen pensar y seguramente sean el Sixto Rodríguez de alguien. Estuve este verano haciendo prólogos que eran epílogos con la gran Susana Pedreira en Onda Cero, y además trabaja en Maxu, que es una marca de moda, entiendo, ¿no?
Es una marca de moda de
además
mujer.
Además tenéis tienda, ¿no? También
sí,
en Madrid.
Sí, tenemos tienda,
¿no?
En la Gasca en 50.
Justamente,
por eso la dirección, sí.
¿Solamente tenéis una tienda en Madrid?
Solo tenemos una tienda física, porque somos una marca eminentemente online.
Pues corran a comprarla. Y creo que merecía una entrevista, porque la seguía y me parecía que la tenía.
Muchas
Así
gracias.
Que espero que para ser la primera no haya estado tampoco tan mal.
No, he estado muy cómoda, ha sido maravilloso, sobre todo tus preguntas.
Pero la mía o las de Jesús Quintero.
Las tuyas.
Gabriela, gracias y cuídate.
Gracias a ti, un placer, cuídate. Adiós. Hasta luego. Desde esta cama, el crecimiento personal en una cama vacía. Hay tardes que todo parece mentira y pienso en ti con mis zapatos. Sube por la barriga, hay veces que olvido todo lo que había y pienso en ti, me balanceo, lo que me puede marear, mis brazos girando siempre a la deriva, pensando en ti como el doctor Manhattan.
Ponga un taxi en su vida.
El taxi de Onda Madrid. Carlos Padilla.
Instituciones. Hablemos de instituciones, que es un tema, la verdad, que es muy apetecible. La gente, cuando no sabe de qué hablar, en un ascensor o en la sala de espera del dermatólogo, habla del tiempo o de las instituciones. En la sala de espera del otorrinolaringólogo, las conversaciones y las preguntas varían.
Cuando te hablan, ¿entiendes bien las palabras?
Lo de las instituciones es curioso, ¿eh? No sé si lo saben, porque es algo que apenas se ha comentado estos días, pero la reina Isabel II se ha muerto.
Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
Se ha muerto la que fuera seguramente y sin él seguramente la monarca más famosa de la Tierra. Se decía mucho estos días de tertulias infinitas y análisis exhaustivos que no se ha muerto la reina de Inglaterra, ¿no? De Reino Unido, ¿no? Se ha muerto la reina, the queen, a secas, ¿no? Sin más añadidos, sin más florituras. Era la reina, era el ejemplo de monarca que a todos se nos ocurría. Bueno, vale, sé que estaréis saturadetes de monarquía británica, lo sé, lo entiendo. Y si sigo hablando de Isabel II, de The Crown, de Balmoral o de Buckingham Palace, ya sé lo que me diréis.
Hasta la vista, baby. Thank you.
Pero tiene una explicación. Hablaba de instituciones, de que la familia, por ejemplo, como tal, es una institución, ¿no? Porque vi en Twitter un fragmento de una tertulia ahora ya unos años en el programa Lágrimas en la lluvia de Intereconomía, donde Miguel Ayuso hablaba de instituciones, de qué es la monarquía.
¿Qué es la monarquía? Una sociedad constituida por familias regida por una familia.
Una sociedad constituida por familias regida por una familia. No suena interesante, ¿no? La familia es una institución, después está en ver cómo están esas instituciones, ¿no? Porque de las familias con más líos internos de todo Reino Unido y de toda Europa Central debe estar en una posición importante la familia real británica. Eso es un pifostio de grandes dimensiones.
La primera regla del club es no hablar del club de la lucha.
Pero pensé, no solo rigen en la sociedad instituciones como la familia, ¿no? Hay otro tipo de instituciones, ¿no? Una institución a la que dan vida a los habitantes de esa misma institución, pero que da forma al edificio. Me refiero, sí, lo habrás adivinado, a las comunidades de vecinos.
Bueno, lo primero que vamos a hacer es dar la bienvenida a nuestros nuevos vecinos, Isabel y Andrés, que espero que no nos den mucha guerra. ¿Lo habéis pillado?
Es que su apellido, Guerra.
Qué bueno, señor Juan.
Y después de este momento de hilarante comicidad, ¿podrías entrar en materia?
Sí, sí. Bien, primer y único punto del día. Recaudación del importe íntegro de la derrama de 1.200 euros en concepto de pintura y acondicionamiento general de la fachada.
A ver, los cheques en la mano que voy pasando, va.
No, cheque no, yo he traído en metálico porque tenía suelto en casa.
Ay, las comunidades de vecinos, ¿no? Esas juntas, esos órdenes del día, esos inquilinos problemáticos, esos otros vecinos que han dejado de pagar las cuotas, pero bien que van a la piscina de la urbanización.
No cabe duda, queridos amigos, que estamos en una época de caos absoluto, de desconfianza. Están pasándonos cosas que nadie entiende del todo.
Sí, la sociedad también puede regirse en comunidades de vecinos, ¿no? La comunicracia, podríamos llamarla, ¿no? La comunicracia ha tenido ejemplos interesantes en el séptimo arte para desentrañar los misterios insondables de los vecinos. Grandes directores han puesto su granito de arena, ¿no? Por ejemplo, uno llamado Alfred Hitchcock y su Ventana indiscreta.
Bájalo, ¿lo ves?
Es una fotografía del patio.
Pero hay un cambio importante en las flores de Thorwald que están junto al muro.
Se refiere donde jugaba el perro.
Ajá, donde el perro escarbaba, mire las flores.
Ese vecino mirón, ese James Stewart, que mirando y mirando descubre un asesinato en el vecindario. Otra peli, esta es de las pelis malas pero buenas, quiero decir, que no tiene mucho contenido, pero bueno, te entretiene, ¿no? Vamos, que es una buena peli. Se llamó Malditos Vecinos y la protagonizaron Seth Rogen y Zac Efron.
¿Qué lleváis puesto? ¿Qué hacéis?
Sí. Damos una fiesta a los Robert De Niro.
Oh.
Habrá un ruido acojonante y supongo que acabará acojonantemente tarde. Yo soy De Niro en Taxi Driver.
Y yo De Niro en Los Padres de Ella.
¿Quién te ha pintado ese lunar en la cara? ¿Te lo has hecho tú mismo?
Así es, follen.
¿Y tú quién eres?
Ah, yo soy Samuel L. Jackson. Ya sabes, de Jackie Brown.
Ese es Al Pacino.
Ni siquiera es, sí.
Esencia de mujer.
¿No tenéis ninguna
coherencia. Estáis mezclando 1000 referencias.
Nunca, 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 nunca mezcléis referencias si vais a hacer una fiesta de disfraces, ¿eh? Un poco de rigor, por favor.
Hacemos el ridículo de una forma impresionante.
Y otra peli que también trata el asunto vecinil, y además de esta peli hablamos aquí, Gran Torino, ¿no? Que es típico abuelete viudo cascarrabias interpretado por Clint Eastwood, que nos dure muchos años, que odia a sus vecinos asiáticos, lo que incluye un componente racista importante, pero bueno, al final la peli pues tiene moraleja.
Es que no podéis dejarme en paz.
Le traemos unas chalotas para que las plante.
No las quiero.
Son perennes, salen cada año.
¿Pero por qué me traéis toda esta basura?
Porque ha salvado a Tao.
Yo no he salvado a nadie, solo he...
Es un héroe para el barrio.
Yo no soy ningún héroe.
Pues ellos creen que sí, y por eso le regalan cosas, ¿sabe?
Aunque. Para mí hay una peli, para mí, la peli sobre vecinos, es una película española dirigida por un director bilbaíno que se sitúa en Madrid, que tiene como protagonista a una mujer que da vida a una actriz madrileña de renombre... Por la maravillosa cantidad de 0 euros y el placer de acertar la respuesta, ¿qué famosa película de cine español que localiza la acción en una comunidad de vecinos madrileña es la peli de la que vamos a hablar hoy en el taxi de Onda Madrid? A. Vecinos. B. La comunidad. C. El del quinto. O D. Mientras duermes. Piénselo bien. Piénselo bien. A. Vecinos. B. La comunidad. C, el del quinto, o D, mientras duermes. Qué famosa película de cine español que localiza la acción en una comunidad de vecinos madrileña es la peli de la que vamos a hablar hoy en el taxi. Bueno, bien, llegamos a este punto y dado que esto es la radio y seguramente la respuesta que usted haya dado, yo tengo dificultad en escucharla porque este es un programa que no admite llamadas oyentes, he de decirle que la respuesta correcta es la B. La B. La comunidad. Así que felicidades por el premio. Piensa que al menos Hacienda no se lleva nada. Tú tampoco, eso es cierto. Pero Hacienda tampoco. La comunidad, año 2000. Director Álex de la Iglesia, reparto coral, Carmen Maura, Emilio Gutiérrez Cava, Sancho Gracia, Terele Pávez, Kitty Mamber, Jesús Bonilla. Por si tenías alguna duda de que, bueno, que te carcome por dentro, que yo lo sé. Sí, en la peli efectivamente salen taxis.
Elegante, pareces el muñeco de un ventríloco.
Eso, fíjate. Que llevo un día saliendo de la discoteca, cojo un taxi y a que no sabes a quién me encuentro.
¿A quién?
Antonio Pesadas.
Ah.
Sí, mujer, Pesadas, el que trabajaba conmigo en la mutua, no sé si te acuerdas.
Sí, el Pesadilla, será insoportable.
Bueno, pues sigue tan pesado como siempre, pero de taxista.
Ya.
Se conoce que él también le echaron.
Por lo mismo que a ti.
Yo no hice nada para que me echaran, Julia, te lo he dicho 1000 veces. Fue un reajuste de plantilla.
Pues a eso me refería, que él también sobraba, como tú.
Mira, yo no sé si sobraba o no sobraba, pero si lo que quieres es decirme que yo era el que sobraba...
Ay, hijo, qué pesadito te pones, ¿eh?
Julia. Julia es una mujer madura que trabaja en una agencia inmobiliaria. La pobre está intentando vender ese piso céntrico de Madrid.
Atención a las superventajas. 1 metro a 2 manzanas. 2, supercéntrico. 3, colegios para que estudien los niños. Y 4 zonas verdes para que jueguen. Completísimo.
No tenemos hijos.
No tiene. Pues mejor.
Pero le cuesta encontrar comprador para ese piso que, por otro lado, pues no está nada mal. Ahora bien, tiene una pequeña cosa, porque en medio de una de esas visitas descubre que tiene goteras, ¿no? Que provienen del piso de arriba. Allí acudirán los bomberos, pues a darle con el hacha a la puerta del vecino.
¿Para qué nos han llamado? ¿Para tocar el timbre?
Oiga, precisamente llamar yo no le sé llamar.
¿No acaso estoy hecha la puerta abajo? ¿Y si solo se ha dormido?
¿Qué coño va a estar dormido? Además, esté dormido despierto. Te dejas el dedo en el timbre y no abre la puerta a nadie.
Ese hombre está loco. Es un peligro.
Los vecinos parecen ansiosos por ver si el vecino ermitaño sigue vivo. Y no, está cadavérico. Pero el quid de la cuestión... Lo importante de todo este embrollo es lo que escondía ese señor en su apartamento. Entre los restos de basura, escondía 300 millones de pesetas que le habían tocado en la quiniela en su momento. Y Julia, es decir, Carmen Maura, cogerá y guardará momentáneamente en el piso que ella está intentando vender los dineros, ¿no? Lo guardará y claro, su plan será salir del edificio. Pero la comunidad que ha estado esperando años y años a ese preciado botín, pues no lo va a poner tan fácil. Especialmente el cabecilla de la comunidad, el presidente de la comunidad. Porque sí, la sociedad también puede dividirse en comunidades.
¿Quién te has creído que eres? Yo te lo voy a decir. Eres una puta mentirosa que no tiene dónde caerse muerta. Ni siquiera eres la dueña de este piso. Pero eso, ¿qué más da? La gente como tú me da pena.
¿Qué estás diciendo?
No te hagas ahora la tonta, sabes perfectamente de qué estoy hablando. Sois todos iguales. Solo pensáis en vosotros mismos. Seguro que tampoco tienes familia, que también eso es mentira. Claro, vosotros no queréis responsabilidades. Solo vivir el presente, disfrutar de la vida a lo loco. Lo demás os da por culo. Bueno, pues aquí no. Aquí somos una comunidad.
Después de llevar más de 2 años rompiéndome los cuernos cada semana para hacer un programa de radio, uno de mis hermanos me dijo por primera vez lo orgulloso que se sentía de mí cuando aparecía en la televisión. Intenté explicarle, empresa difícil, que por más vistoso que fuera, mi principal curro era estar menos emperifollado frente al micro. La radio es el matrimonio de toda la vida, ¿no? Es estable, acogedor, agradecido. La televisión es la amante furtiva, ¿no? Excitante, breve, ilusorio. Hace unos meses me llamaron para acudir al programa de Joaquín Prat en 4 para hacer qué, pregunté. Tertuliano, me respondieron al otro lado de la línea. Tragué saliva y respondí. Sí, sí, claro, iré encantado. No debía favores a ningún partido, no hablaba de política en las comidas familiares, hay que ser educado. Y mi mayor aproximación al mundo televisivo había sido ir de público al Hormiguero. Y ahí estaba, en un polígono de Fuencarral, una tarde de noviembre, esperando a que Chabelita, juro que esto es verdad, saliera de hacerse el test de antígenos. El que estaba esperando para hacer lo propio cuando saliera, Alejandro Lecchio, y de hacer esperar a Lecchio, uno solo puede ir a peor. En el plató me sentaron en el lado izquierdo de la mesa, aunque como no tengo perfil bueno, lo mejor hubiera sido que me sentaran de espaldas. Pero claro, ¿a qué bando pertenecen los de espaldas? ¿A la Tercera España? Sería un lío para el espectador incapaz de situar en un bando a ese tertuliano. ¿Pero este es de los míos? Se preguntarían aterrorizados los espectadores. Que la labor tertulianil es compleja, lo entendí aquel día. Teníamos que fingir que sabíamos de multitud de temas e incluso sabernos los de verdad, además de ser combativos, fotogénicos, ingeniosos y, lo más importante, breves, que esto es la tele, chico. En una refriega, el tertuliano de enfrente me espetó un «¿Es que los vuestros?». Y me quedé pensando en si con los vuestros se refería a los granadinos, a los que miden 1,85 o a los que nos gusta más El Padrino 2 que el 1. Los vuestros. A mí la duda me sigue rondando. La tele es compleja, excitante, enorme, es rock, lo dijo Buenafuente. Y la radio es maravillosa, es auténtica, es modesta, es jazz. A nadie le amarga un solo de guitarra, pero hay quienes prefieren una noche de jazz.
El taxi de Onda Madrid, Carlos Padilla.
Since we had to